ez daukazu ezten, mistoka jabat eskutan, ez daukazu ezten, guretzako berezia zara, ez daukazu ezten, naufrago izateko gida liburon bat, eder eta neder, guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Vamos a ello. Sí, hay cambios en el once inicial. Hay molestias musculares en algún integrante del Oasis. Nos han dicho los fisioterapeutas que es recomendable guardar reposo durante una semana al menos, que para la semana que viene ya estarán al 100%. Pero como los recambios son de garantías, el rendimiento debe ser igual y quién sabe, a lo mejor es incluso es hasta mejor el rendimiento. El que está, por supuesto, es Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Expectante, querido. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás, Tomás?
Bien, hombre, bien. De momento,
bien, todo bien.
Virgencita, virgencita.
Eso está bien, eso está bien. Eso así es. Salto el que suele ser habitualmente segundo, porque me voy hasta Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas. Qué nervios, ¿eh? Qué tensión tengo yo ahora por saber quién va a intervenir.
Bueno,
de verdad, ¿eh?
Pues voy a dejarlo hasta el final.
Porque tengo aquí delante el guión y no pone nada.
Ya, hemos escondido hasta última hora.
Para evitar filtraciones.
Hemos entrenado a puerta cerrada para no dar pistas y así el rival no sabe.
Estoy de verdad en ascuas, tío.
¿Qué tal por Galicia?
Muy bien, estupendamente. Sí. Ahora mismo estamos con 14 graditos.
Caray.
Han venido unos días absolutamente despejados, ni gota de agua. Estamos de maravilla, vamos. Muy bueno, bien.
Me alegro mucho. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Sí, Valencia todo bien.
La semana ha ido bien y en Valencia todo bien. Si me preguntas por cómo estamos, ya estamos inmersos en las fallas, con las mascletas y con ese ambiente previo.
Ah, bueno, claro.
A que 19. Se planten los ninots.
Claro.
Y el tiempo acompaña, además. Esta semana ha hecho algo de frío, sobre todo el lunes y martes, pero el lunes fue muy, muy frío en Valencia. Pero para la semana que viene, lo digo para que la gente se vaya haciendo la idea de que Valencia es el sitio donde estar en los próximos días por muchos motivos que ya hemos dicho y también por el clima, vamos a tocar los 25 grados.
¡Hala! 25 grados
a mediados de semana.
Subidón.
¡Hala! A mediados de semana.
Joder, vamos, pasamos de la bufanda al traje de baño directamente.
Sí, sobre todo porque además Juliet, creo que es la última que nos ha visitado a España. Creo que en Baleares, en Mallorca, ha dejado unas nevadas tremendas.
Ha sacado la camiseta de tirante ya.
Sí. No ha caído una gota de agua.
Bueno.
Se la he pedido a Mansilla,
Eric. ¿El holgorio cuándo empieza? ¿El lunes que viene ya o hay que esperar un poquito más?
Oficialmente,
las mascletas y todo
es la planta, pero las mascletas empiezan el día 1 de marzo.
Ah, o sea que ya han empezado.
Sí.
Ah, vale.
Ha sido la tercera.
Y ya se está llenando la plaza del ayuntamiento, además con buen sonido, buena pirotecnia, como siempre, valenciana. Y la verdad es que, como encima el tiempo está acompañando, una alegría que ya hacía falta.
Muy bien. Pues mira, a disfrutar todo el mundo de las fallas y de esas fiestas tan singulares que hay en Valencia. Aquí está Eri Frade y también está Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal? Muy buena.
Buenas noches.
Lleva una estética Gato y viene con un brazalete.
De capitán.
Sí, me recuerda a los gorrillas cuando vas a aparcar aquí a algún sitio. En serio, es que lleva un brazalete como los que llevaban los delegados de campo antes, que agarraban con un imperdible. Sí, así que se quedaba medio caído. Sí.
O sea, el padre de todos los gorrillas.
Es un poco delegado, es un poco todo.
Sí, es una mezcla. Deberías sacar una foto y ponerla en el Twitter del programa.
Ahora subiré ya una, pero en el fondo es un modelo, es el modelo capitano.
Capitano
de la marca.
Entiendo, Joseba, que esta noche
de la marca Soy de Loco
abrirá la puerta de una patada de Caro y gritará: ¿quién es vuestro capitán?
Sí. Pero es un brazalete de verdad.
Sí, creo que sí. Mira, pero viene bordado en la sudadera
con la C de capitán.
Sí, pero que no la foto ya.
Ahora
la foto se lleva ahora, Joseba.
Joder, pues sí, tiene pinta de delegado de fútbol o de gorrilla.
Oye, una cosa, Guas.
Dime.
Estuve el otro día con un amigo tuyo. Le saludé de tu parte, con Albert Boadella.
Hombre, el presidente, un fenómeno.
Sí. Estuve en los teatros del canal viendo Malos Tiempos para la Lírica.
Sí,
que actúa una amiga mía, una soprano espectacular. Y le saludé, digo, soy amigo de Guas.
¡Hombre!
Bien.
Uno de los talentos más grandes.
Increíble, ¿eh?
Te iba a decir de la escena, del teatro, de la vida, de todo. Uno de los talentos más grandes de España de los últimos 70 y tantos años que tiene.
Tiene pinta
un
de
fenómeno
ser, Tomás,
irrepetible.
Un tipo mega inteligente.
Bueno.
Es un cocazo.
Un prodigio,
eso es la palabra, es un prodigio.
¿Ibas con el brazalete, Gato, cuando dijiste que eras amigo de Guas?
No. Iba
¿Le aparcaste el coche al menos?
Iba a otra guisa. Y por cierto,
igual le he pedido 50 pavos.
Ayer estuve con el Maño, nuestro amigo el Maño,
sí,
en la cola de la gente que estuve esperando. No. Para hacer el besapiés de Jesús de Medinaceli.
Sí.
Y no sabes la de gente que nos escucha.
¿Ah,
increíble,
sí?
Increíble. Había dos vecinos de Ateca que son oyentes.
Y son coche,
¿hables
no,
como en Twitter o peor?
Los de Twitter son buenos, Hugo.
No, en Twitter nos quieren mucho. A mí especialmente. No, o sea,
hay mucho cariño, sí, pero también unos cuantos haters que nos dan.
Es un reflejo de la sociedad, ¿eh?
Pero a mí me verdad, encanta.
Claro, es que era el día del Cristian Medinaceli,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí,
sí.
Paqui, la madre de Jesús, también estaba allí, ¿no? Estaba allí, como todos los años, hombre. Sí, sí.
No, escucha, aquí.
No, ¿sabes quién está ahí? Fernando Zambrano, el entrenador de Estrada Lafe. Ahí estaba.
Ah, bueno, pues muy bien. Pues sí, de hecho, es impactante cuando salimos de esta casa a la 1:30 de la madrugada, pasas por la zona de Neptuno y hay unas colas, sí, de madrugada, sí, sí, con el frío que hace.
Increíble el frío.
Es una cosa bastante llamativa, sí. Bueno, pues no está Víctor Fernández hoy.
A ver.
Pero,
venga,
a
ver, de amor.
Desde Sevilla,
para el mundo.
Sí.
Ya, acábalo. No tienes ningún eso.
Ahora.
Para completar el elenco, Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy bueno.
Hombre,
extraordinario.
En el área manda el panda.
Me siento como el suplente de Fekir. Que parece. Fekir es Víctor, que parece que no hace nada, pero a ver cuándo no está Fekir, a ver qué juega.
Amigo.
No, pero hoy la vas a tocar mucho, ya verás. La tocas mucho.
Yo soy Nacho, el del Madrid, el mejor de los suplentes y el peor de los titulares. Ahí.
Pero escucha, vendrás con todas las pastillas tomadas, ¿no?
Algún supositorio
incluso. Pues mira, ¿me habéis cogido con gripe?
Vaya,
no,
vaya,
no pasa el antídoto.
No me he automedicado bien en los últimos meses, me he dejado ir. Y hoy me he tomado un omeprazol,
sí, sí,
paracetamol.
Sí.
¿El omeprazol para qué es?
El omeprazol para el estómago.
Un protector, ¿no?
Sí, protector.
¿Un rinoceronte?
Porque hay que hacer las cosas con seguridad. Rino Evastel para despejar la nariz.
Sí. ¿Es uno o dos?
Paracetamol, si te encuentras, te duele un poco la cabeza o crees que te va a doler.
La prevención es
preventivo, ¿no?
Se me ha subido un poco al oído el tema, me he echado una gota para el oído, Cetraxtal.
No,
y antes de entrar,
es cierto,
para
¿eh?
Tener la voz bien, un
vaya botica que tiro.
Escucha, Andrés, ¿qué? Lo peor es que es verdad, ¿no?
Todas. Sí, y he comprado de Flazacor para llegar al partido del Madrid.
Ha dicho whisky, Tomás, para la voz.
Yo me debo.
Eso no se arregla con un cubata.
Oye, los medicamentos, ¿por qué tienen unos nombres tan horrorosos y tan feos? Sí, sí, no pueden hacer unos nombres más identificativos, sí, ¿no? Aspirina.
Aspirina,
bueno,
eso, ya está.
Eferefol,
es que la aspirina, antiguamente arreglaba todo.
Claro, aspirina.
Pero antes, ¿cómo lo dice? Lo dice como el que dice, pues...
Lo jodido, yo sebas ahora cuando eres padre, que te tienes que acordar de tus hijos.
Bueno, eso es el
Galsi, apiretal,
Galsi, no le den
nombre. Ya, pero yo solo apiretal digo epiretal. Epiretal, y mi mujer se descojona, entonces quiero decir. Y no hay manera.
Bueno, yo también estoy bastante chutado, ¿eh? Yo tengo antibiótico, antihistamínico y... Sí, claro. Y
ya llevas más de una semanita, ¿no?
Sí, porque pensaba que era un resfriado y era un ataque de arisónicas del carajo.
Ah, amigo.
Como el Tito, ¿eh, gato?
Por cierto,
una amoxicilina que es buenísima.
Normón.
Por cierto, tengo una alergia horrorosa al pelo de los gatos.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo tengo gatos.
Yo al
vamos,
pelo
de hecho, tengo prohibido entrar en una casa donde haya gatos.
Pues a la mía no puede
venir.
Sí, es verdad.
Tengo un gato, tengo una perra.
No, además las consecuencias las pago, vamos, a los 30 segundos, ¿eh?
Sí.
Pero una cosa...
¿Más que la disónica?
Sí. Porque el pelo del gato es una cosa inmediata. O sea, entras en un sitio donde haya un gato que haya desprendido pelo y vamos, te tienes que salir de allí porque te mueres.
Oye,
es bueno para tus enemigos presentarse con 10 gatos un día en casa.
Sí, joder, ya te digo.
Yo soy alérgico a algo, pero no sé a qué.
¿Que eres alérgico a algo?
Somos gente muy extraña.
Al amor.
Seguramente.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes de las redes sociales? Boris, Isaac Avilés, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están muy contentos, ya te lo adelanto, con Alonso, ¿eh? Están muy felices. Hay varios oyentes, te voy a leer ahora uno.
A las 12 y 5 nos vamos a ir para Bahrein.
Por eso te lo digo, ¿eh? Que sepas que hay muchos aficionados a la Fórmula 1 que están muy entusiasmados. Y hay algunos que se quejan del árbitro, otros del partido de la Real. Bueno, todo en el 637-230010, el teléfono del programa y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, tengo unas ganas tremendas de que llegue el domingo porque estoy convencido de que este año vamos a disfrutar mucho con Alonso y con Sainz, ahí os lo dejo. Y otro dice, estoy emocionado con lo que ha pasado hoy con Alonso en Bahrein, quiero ser precavido, pero no os imagináis lo que me está costando. Hablando del comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, decía un oyente, lo único que pedimos los aficionados del Atlético de Madrid, y ahí está Gato para demostrarlo, es algo tan simple como que el reglamento sea igual para todos, nada más. Otro decía, en el Atleti tenemos motivos para seguir sacando comunicados hasta 2050, exigiendo un trato igualitario del estamento arbitral. Somos el equipo más perjudicado de Europa.
Llamamos comunicado a cualquier cosa, ¿eh?
Y otro decía, luego los que lloramos somos los madridistas. Bueno, pues todo okay, José Luis. Para los que no entiendan la renovación de Sergio Roberto, decía un oyente, esto se explica muy fácil. Tebas no nos deja traer nuevos futbolistas, bueno, pues no nos queda más remedio que renovar a los que tenemos. Y otro decía, perdona Joseba, pero a mí el partido de esta noche no me ha parecido un pestiño. Yo soy del Cádiz y he gritado varias veces, uy. Pero claro, entiendo que para ti hoy haya sido aburrido porque tú no has podido gritarlo en toda la noche.
No, he dicho que la primera parte ha sido más o menos aseada, pero la segunda ha sido un pestiño total, ¿verdad, Eri?
Sí.
Es que se ha interrumpido el juego cada dos por tres, ha habido un parón, en ese caso motivado por la lesión de
Fali. Para que no haya visto...
En 9 minutos,
para que no haya
descontado 11.
El Cádiz hoy ha sido el Barça y la Real el Madrid.
Sí, más o menos.
Está bien explicado.
Más o menos, sí.
Y no pasa nada, ¿eh? No ha habido graves incidentes.
Y terminamos con un oyente que no le ha convencido mucho el arbitraje de Mateu Laoz.
Hola, buenas noches, equipo. Lo del arbitraje de hoy de la Real Sociedad con el Cádiz, vamos, ha habido más leña que en una película del Bud Spencer. Madre mía. Y el Mateu Laoz, si este es el mejor árbitro de España, que baje Dios y lo vea. Como diría Pedrito, bar cacafuti. Pero bueno, aquí paz y luego gloria.
Pedrito le ha puesto un 8, señor, para que usted lo sepa.
No me ha parecido a mí que ha habido leña en el partido. ¿Ha sido el partido guante blanco?
Un arbitraje extraño porque se ve pocas veces.
Lo de la mano es para sacar los hombros.
Claro, es que pero es lo que decía al inicio, Tomás. Es una mano, pero que está bien arbitrada. Pero lo que pasa es que el problema es que en cualquier otro partido te la van a pitar.
Claro, el problema es la costumbre, la mala costumbre, el hábito de las manos que se pitan.
El baremo que se ha establecido.
Y a mí me parece bien que no se piten este tipo de manos, porque, bueno, pues por la circunstancia del juego, pues el balón le ha pegado ahí, vale. Y además estaba Lenormand justo detrás, que podía haber rematado, pero es una circunstancia. Claro, usas el sentido común y ya está, pues no se pita y ya está, pero que no se pite nunca. ¿Has firmado ya o has retuiteado el rollo del reglamento, Gato?
Claro, sí. Pues no. He dicho, sí. Atleti on fire.
Atleti on fire, ¿no?
Sí. Te gusta, ¿no?
Sí, me gusta. Me gusta.
Habrá que sacar otro comunicado para reivindicar el escudo.
Joder, vais a estar sacando comunicados.
El escudo no se toca, Gato.
No, mira, el otro día, Gil Barín, el comunicado era...
El Atleti
era
largando del Betty, lo que me quedaba a mí.
Normalizar lo anormal. Pues eso es lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid.
Por cierto, cuando se nos exige a nosotros responsabilidad con lo que decimos, publicamos y tal, que sepa el Atlético de Madrid que su cuenta de Twitter es un medio de comunicación y que hay que tener la misma responsabilidad, ¿eh? La misma.
Vale.
Eso está muy bien dicho.
Dicho queda. Gato, lo que tienes que hacer tú, que eres manirroto, es ahorrar un poquito más y pensar un poco en el futuro.
Pues me vendría muy bien.
Pues mira, pues que te lo va a contar Gemita Santos. ¿A que sí, Gemita?
Ayúdame. Pues sí, ¿qué tal, Joseba? Hola, Gabón. Hola, buenas Gemita. Noches a todos. Traigo de momento una super noticia de CaixaBank que quieren compartir con todos los oyentes del partidazo. Y es que, Joseba, CaixaBank cree en el baloncesto y en sus valores y por eso ha renovado su compromiso a la Federación Española de Baloncesto y sus selecciones femenina y masculina. Y además también recuerdo que CaixaBank apoya proyectos sociales de promoción del baloncesto, estando siempre cerca, muy cerca de las personas en todo lo que importa. Acuérdate, CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Acuérdate, Gato, acuérdate.
Lo haré.
Gato.
Con la cuenta que me trae.
Más te vale. Que para eso tienes tres hijos. Hasta luego, Gemita, gracias, un beso.
Hasta ahora.
Pues enseguida nos vamos hasta Bahrein a ver si Carlos Miquel nos aclara el asunto Alonso, a ver qué pasa, dónde está realmente.
Te ponen los ojos, ¿eh?
Yo tengo muchas ganas de que empiece el Mundial de Fórmula
1. Yo también.
A mí me gusta mucho la Fórmula 1, sí.
¿Pero tú pensabas que iba a hacer Alonso esto?
No, pero yo pienso que va a estar Carlos Sainz delante de Alonso.
¿Y yo?
Y unos
cuantos. Y Red Bull, a ver cómo van.
Y los Red Bull por delante de todos.
Por eso.
Bueno,
por eso.
A ver si estamos en lo cierto o no, en un par de minutos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El sistema es guión alert, que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes o grandes emergencias.
Sí, la conexión es por radiofrecuencia. Ahora, insisto, que Naranjo se entere que es la alarma suya en el móvil.
Eso ya es distinto, claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame. Digo, otra vez se ha equivocado.
Y será verdad.
Con Carlos Herrera.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tu papá, dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es, où t'es papa, où t'es.
Estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE, 12 y 10, 11 y 10 en Canarias, no sé qué hora es en Bahrein. Carmichael, hola.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, 2 y 10 de la mañana.
2 y 10 de la mañana, dos horitas más allí. Eso entonces, es. Muy
dos
bien.
Horas más.
¿Qué tal todo por allí?
Bueno, bien, la verdad es que hay una expectación tremenda, también en el paddock. Yo, a mí me va rebotando en la cabeza 27 de agosto, 27 de agosto. Porque el 27 de agosto, en esta misma sintonía y en este mismo Oasis, te dije que Aston Martin tenía un coche un segundo y medio más rápido que el del año anterior y que los datos del túnel de viento, las simulaciones, estaban por ahí. Se está cumpliendo, así que me alegro de que eso salga bien y, bueno, y de tener buenas fuentes.
Muy bien.
Diga 33.
Luego, y la 33, que es lo que todo el mundo se
pregunta.
Diga 33.
Diga
33, ¿no? No sé, la 33 llegará cuando tenga que llegar. Yo lo que os puedo contar es lo que he vivido a pie de pista. Me he ido a ver los coches a pie de pista y la verdad es que el coche que menos se mueve es Red Bull, pero también se mueve muy poco el coche de Fernando Alonso. Agarra muchísimo ese Aston Martin. Estaba en la curva 11 y la verdad es que iban los dos como aviones. Eran los que más tarde frenaban y los que más pronto aceleraban. Respecto al... Y luego estaba con Marc Gené y de repente marca el mejor tiempo Fernando Alonso y me dice Marc, que es probador de Ferrari, me dice, Carlos, esto va en serio. Y es que va en serio.
Pero estoy emocionando de Carmichael.
Pero, ¿en serio hasta dónde?
Claro.
En serio a optar a los puestos nobles de esta carrera.
¿Qué son?
Es que
¿1, 2, 3?
Podio. Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí. No, te lo digo ahora mismo con... Viendo todo, analizando todo, porque es que luego...
Pero el otro día, Carlos, eras un poquito más precavido, estabas mucho más...
Sí, porque, vamos a ver, yo te explico por qué. Porque se esperaba un alerón nuevo de Ferrari que iba a ir mejor Ferrari. El alerón lo han puesto, el alerón vibra demasiado, está mal construido y lo han tenido que quitar. Entonces llevan el alerón de poca carga, que les da una velocidad punta en recta brutal. Estamos hablando de 14 por hora más que Aston Martin, por ejemplo, pero que les hace perder en curva y les hace perder, les hace tener más desgaste de rueda.
Me alucinan estas cosas, de verdad. O sea, hablamos de Ferrari, ha construido un alerón que se esperaba para el Gran Premio.
Y que ahora vibre.
Lo prueba.
Es
vibra, está mal construido. Es una cosa,
sí, es tremendo. Sí.
Que Ferrari lleva dando tumbos unos años, ¿eh?
Sí, o sea, pero que te quiero decir que estamos hablando de primerísimo nivel, o sea, quiero decir, de la élite de los constructores.
A mí lo que me flipa
que
de
construyan
todo...
Construyan un alerón, que se lo pongan al coche, que vibre y que al final la conclusión sea, está mal construido.
Sí, hemos oído de todo.
Sí, que no lo van a llevar mañana.
Un tornillo y que por eso no puede terminar la carrera y de todo. Pero a mí lo que me flipa, lo que me alucina es que, digamos, que Aston Martin está ahí casi, casi en el mano a mano con Red Bull. Es que yo flipo.
Sí, a ver, después han salido a hacer la tanda larga con condiciones de carrera. A ver, también es verdad que puede ser que Aston Martin a una vuelta llevara 10 kilos menos que Red Bull. Puede ser, son 3 décimas. Pero es que a las malas, si son 3 décimas... estaría a 2 décimas de un Red Bull. Es que es una barbaridad. Es decir, es que el nivel es mayor incluso del que yo mismo me esperaba, sinceramente.
Carlos, una pregunta. ¿Y cuánto hay de, bueno, si se puede establecer un porcentaje, cuánto hay de Fernando Alonso de pilotaje y cuánto hay de coche?
Bueno, Stroll estaba arriba también, ¿eh? Ha hecho el sexto,
sí,
¿no?
Sí,
viniendo de lesión, estando magullado, con la muñeca fastidiada, y ha hecho un tiempo también estupendo, ¿eh?
Y 2 semanas sin preparación física, que a ver la carrera cómo la aguanta. Evidentemente, Stroll ha demostrado también mucho coraje, tanto que algunos decían, no, es que niño papá, bueno, pues realmente su padre quería que no corriera. Y él se ha empeñado, y 12 días después de ser operado está aquí.
Y lo que dice, bueno, Joseba, Carlos, que ha confirmado que hay coche.
El coche,
que
sí.
Exacto, porque está quinto, sí, sí. No, pero el porcentaje... Pero a Fernando Alonso le pone un plus, es evidente. O sea, vale. Tú lo ves en moverse y es que, de verdad, te dan ganas de decir, oye, voy a pagar la entrada para venir. Ver a Verstappen o Fernando en 2 coches buenos es tremendo, pasando los 2 juntitos. Y es que durante 13 vueltas no se ha ido ni un ápice Verstappen de Fernando Alonso. El ritmo era muy parecido. La media es de 37.220 para Verstappen y 37.248 para Fernando Alonso. Que sí, que ha hecho 15 vueltas Verstappen y que eso a lo mejor tendría un poquitín y que acaba con mejor desgaste de ruedas. Pero es una burrada. La sensación que hay es una auténtica barbaridad.
De todas formas, al final es como decía mi amigo Javi Santo, decía, al final se le va a estropear hasta el limpia parabrisas, seguro. cuando acabe la... Seguro, porque todo lo que le pueda pasar malo le va a pasar.
Caña, lo que pasa es que, sobre todo el año pasado, nos comimos un mojón de temporada porque además él estaba demostrando que estaba muy bien y el coche era una auténtica cafetera.
Se rompía.
Ocaña, el optimismo no es tu gran cualidad tampoco, ¿no?
Me lo ha pegado Víctor.
Sí. Toma cuatro pastillitas Alonso y a volar, ¿eh?
Bueno, accidente en la carretera Madrid-Ocaña. Bueno,
entonces, la configuración que nos hacemos es Red Bull por delante y luego todo puede ser.
La configuración que nos hacemos es que Red Bull sigue siendo favorito, porque al final hoy Red Bull decían que no, que con el cambio de temperatura que ha habido de los test no se han encontrado cómodos. Pero luego estamos en el lío. Yo te voy a decir gente que sabe que ha hablado. Lewis Hamilton, Red Bull y Aston Martin están por delante y nosotros estamos luchando con Ferrari, por ejemplo. Es decir, que esto no es ninguna broma. Ahora, vamos a ver. El Red Bull por delante, sí, evidentemente, pero que no se descuide ninguno de los dos Red Bull. Es lo que yo te quiero decir. Es decir, que es verdad que Fernando Alonso aspira al podio, eso es cierto. A mí Ferrari me ha decepcionado un poco. Es verdad que Ferrari tiene ahí un motor brutal, que es el mejor motor de lejos, y este es un circuito muy de motor, y para calificación tienen décima y media que no han puesto en el coche, que hoy no han puesto toda la potencia, y luego está lo de Carlos ha tenido, bueno, de todas maneras, antes de todo, Fernando Alonso le preguntan en inglés, nada más bajarse del coche, por cierto, se baja del coche, había periodistas que yo creo que no van a verle desde hace 10 años, estaba todo lleno de gente, y le preguntan, oye, Fernando, ¿estarías decepcionado si no logras la pole mañana? Y esto es lo que contesta.
No, en absoluto. No estoy pensando en algo tan alto. Si te digo la verdad, realmente no sabemos qué posición sería la buena para nosotros. Después de los test, pensábamos en estar en Q3 con los dos coches y sumar los máximos puntos posibles sin cometer errores. Es muy fácil fallar. No es lo mismo luchar por los puestos 12 o 14 que con los 5 primeros, porque la presión y la adrenalina son distintas.
Bueno. Pues vamos a
ver. Y el equipo tiene que aprender. El equipo y yo, pero yo creo que se refiere a que no es un equipo acostumbrado a bregarse ahí arriba y que él no ve luchando. Evidentemente, he vuelto a repetir que él no se ve luchando por el título esta temporada.
Vale.
Pero que en un circuito favorable van muy bien, es un hecho. Y luego está lo de Sainz.
Y Carlos, sí, 14º hoy, le ha salido todo mal, así que bueno, mañana no le cabe otra cosa que mejorar.
Sí, la verdad es que le ha sentado muy mal el cambio de chasis, porque el chasis con el que hicieron la pretemporada lo lleva Leclerc, y a él le han puesto el chasis nuevo, el chasis recién traído de la fábrica, y ha encontrado un coche mucho más inconducible que el que tuvo hace solo una semana. En la vida hemos visto a Carlos Sainz a 4 décimas por vuelta en las tandas de carrera del propio Leclerc. Y estaba muy incómodo. Espero que pueda mejorar con los reglajes y que pueda estar un poquito mejor, pero evidentemente no ha empezado bien el fin de semana para él. ¿Qué puede pasar mañana? Pues efectivamente es hacer de adivinos, pero hombre, a una vuelta yo creo que puede haber un Ferrari que se cuele delante de Aston Martin, y que los dos Red Bull sean los que estén en la pole. Pero, por ejemplo, yo veo a Aston Martin mejor a una vuelta que Mercedes, y un poquito mejor en carrera. Es decir, que está metido en el lío, que cuando decimos que va bien es que va bien, y de verdad que no intento que nadie piense que se vende aquí nada. O sea, aquí no se vende nada, aquí se cuenta lo que se ve. Sí, sí. Y lo que después de 12 horas en el circuito
no
se ha podido
concluir. No nada, Carlos, porque los números han dicho,
sí, pues, para ahora, desde luego,
que Fernando ha sido primero y su compañero de equipo,
claro,
quinto.
Sí, sí. Y por la semana pasada estaba con el freno mal opuesto.
Me da la sensación que hay como hasta cierto vértigo o como cierto sonrojo a decir que Fernando puede estar ahí, y no lo digo como algo peyorativo, sino al revés, como algo de incredulidad, ¿no? Como diciendo, ¿qué está pasando para que Alonso haya hecho esos libres, haya hecho esa pretemporada? Y vamos a ver mañana qué pasa.
Claro, pero es que, oficiales. Por eso te digo, hasta que se descubran todas las cartas, vamos a esperar, vamos a ser prudentes y vamos a ver.
No, pero están... Pero escúchame, Joseba, el viernes, el libres 2, ya están las cartas en la mesa. Y lo que pasa es que...
Sí, pero ya has dicho que Ferrari, por ejemplo, se ha guardado décima y media para la calificación de mañana. Claro, todo el mundo guarda sus cositas y vamos a ver.
Y también Aston Martin guarda cosas, también. Bueno, o sea, no, yo no creo que Aston Martin lo tenga todo en la mesa. De aquí a mañana va a mejorar algo las cosas, sí. Pero que nadie sale a libres 2, voy a ver si engaño a todo el personal y mañana les asusto. Realmente... está en este gran premio, venimos también de 3 días en Bahrein, que se han visto cosas. Yo creo que tampoco se puede decir que vaya a cambiar mucho el panorama. Sí que va a haber detalles, puede haber bailes en la clasificación. Pero vamos, que yo pensaba un Fernando Alonso, pues no sé, quinto, sexto en parrilla, y yo creo que va a estar más arriba, igual que pensaba un Carlos Sainz, segundo, tercero, y a lo mejor está un poquito más abajo. Pero bueno, ya te digo, mañana lo vamos a contar, pero evidentemente también una de las obligaciones como especialista es contaros lo que se ve que puede pasar y no esperar a la clasificación. Para leer la calificación, pues tampoco hace falta venir. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Yo creo que va a estar muy divertido, va a ser un año divertido, y el único pero que te veo yo es que Red Bull no se vaya demasiado en el campeonato. Eso sería lo triste, lo que tiene preocupadísimo a Ferrari. De verdad que en Ferrari no están nada contentos de cómo están saliendo las cosas. Y bueno, que es lo que ha pasado, que ni Ferrari ni Mercedes han metido una mejoría especial en estos días.
Pues Carmichael, mañana desde las 4 de la tarde lo contamos. ¿Qué quieres, Oscar, Tomás?
En tus paseos por el paddock, la semana pasada esto se cachondeaba cuando les hablé de Fórmula 1, Madrid, Estadio Santiago Bernabéu, cosas ahí que se están poniendo, gran premio nocturno y tal. ¡Investiga, don Car! ¡Que vas por el buen camino! ¡Investiga Madrid y Santiago Bernabéu nuevo! Buenas noches, don Car.
Buenas noches. Yo te hago caso, ¿eh? Lo vamos a...
Mete el hocico ahí, que tú sabes hacerlo, porque te conocí que eras analfabeto como la Iglesia. Sí. Y don Car,
sigue siéndolo, ¿eh?
No. Ya pone a ver con H y Alonso sin H, porque el primer texto que le vi era Alonso con H.
Y solo con tilde.
No, pero que lo digas tú, Tomás. Pero yo sé.
Cuidadito, que hay un movimiento ahí extraño. Adiós, don Car.
Sí, vale. Que ahí hay una exhibición que quieren hacer en el Bernabéu, ¿eh?
No, hay algo más.
Bueno, eso ya es cometido tuyo, Carmichael. Tú nos informarás.
No, el Gran Premio de Madrid. Ahí se
quiere. Bernabéu, luces, Bernabéu, Gabi y Pedri.
Bueno.
Las llamas de la fachada. Ahí.
Hasta
las
mañana, llamas. Carmichael. Mañana lo contamos. Gracias, un abrazo.
Hasta mañana.
Abrazo. Hasta mañana. Bueno, vamos al lío. Vamos al nuestro. Sí. Vamos al nuestro. Mira, está Gato con unas ganas. ¿Qué quieres,
no,
Gato?
No. A ver por dónde vas a empezar, a ver.
¿Por dónde voy a empezar?
Por el principio.
Pues por el principio. Venga. Pues, por ejemplo, venga, te voy a hacer un...
Millón.
Un favor. Te voy a poner la reflexión del Cholo sobre el estilo del Barça.
Bueno, el Barcelona entendió que en ese momento necesitaba ese partido para ganar y lo representó de la mejor manera para llevarse adelante el primer partido de la eliminatoria. Después, las palabras son palabras. En realidad, lo único que cuenta, lo que se ve, que son los hechos. Y en los hechos le resultó cómodo, le resultó bien, lo hizo muy bien, defendió organizado, el Madrid no tuvo situaciones y bueno... Se llevó su primer partido y felicitar al Barcelona por su primer partido.
Estaba el Cholo hoy en modo zen, ¿eh?
Sí.
¿Eh? Me imagino que recabando datos y diciendo ya llegará.
Y la carta que le ha escrito a Luis Aragón.
Porque mañana supera el número de partidos como entrenador del Atlético de Madrid.
Bueno, yo se lo he dicho a Lama a las 8:30. Aquí hay más gente cholista de lo que se espera y se conoce.
Todo el mundo lleva un cholo dentro, ¿no?
Exactamente.
Sí, ¿verdad?
Igual que lleva un rockero, lleva un cholo, es verdad.
Pues un rockero depende de quién.
Sí. Hasta los de reggaetón saben que son rockeros, fíjate, no lo saben. Pero Xavi es cholista. Sí. Xavi es cholista. Como lo fue Ancelotti en la final de Liverpool. Uh-huh. Lo que pasa que esa extraordinaria faceta defensiva que también la implementan Madrid y Barcelona es un elogio a ese balance defensivo, ese bloque bajo, como dice los panequitas como Rubén. Pero cuando lo hace el Atlético de Madrid, es el antifútbol, el hastío, el rollo, tal.
Bueno,
pero lo que pasa es que, mira, yo creo que lo que hizo Simeone es abrir una tercera vía entre lo que propone el Madrid y el Barcelona, que es tan válida como cualquier otra.
Gato, te estoy escuchando, pero te tengo que interrumpir solo un segundo para decirte que antes del Cholo había vida.
Sí, claro.
Y por ejemplo me acuerdo de Benítez en el Valencia.
Hombre, y de Maguregui.
Quiero decir que parece que esta manera de ganar o de competir la haya creado el Cholo.
El Catenacho, existía hace muchos tiempos.
En el pasado más reciente, lo que tenemos más
no es que Xavi sea cholista, es que Xavi quiere ganar. Se ha dado cuenta que esto va de ganar.
Y eso también, pero es que se habla de aquí.
Y al final, el fin puede justificar los medios en según qué situaciones. El problema lo tienen los esclavos del estilo, los esclavos. Exacto. De algo en general.
Pero escúchame,
los que no salen de ese bucle, pero el Barça defendió muy bien, como lo está haciendo toda la temporada, y le dio para ganar 0-1 en el Bernabéu.
¿Qué dices, Andrés?
Que lo que es una absoluta genialidad es que
todo el día llevamos hablando de cómo ganó el Barcelona.
Exacto.
Y de no de que perdió el Madrid.
Sí, sí, sí.
Es pero, que es una absoluta eso, genialidad.
Andrés, eso pertenece al relato oficialista.
No, claro. el problema es que se ha pasado mucho tiempo Xavi estando en el otro lado del mapa,
sí,
y aquí repartiendo carnés. Y en el momento que claro, ha tenido que traicionar su propio estilo, pues la
pero
gente
es que
le
anoche,
esperando.
Anoche en el partidazo recuperamos un corte de voz de Xavi en sala de prensa, creo que fue en 2021, si sí, no me equivoco ahora.
Hablando del Atlético de Madrid.
No sí, me gusta.
Hablando del Atlético de Madrid.
De hace un año.
Y haciéndole un traje al estilo de juego del Atlético de Madrid, que como tú bien dices, el problema es que Xavi se ha pasado mucho tiempo pasando facturas en cuanto al estilo, el ADN, la identidad y algo que no puede un club como el Barça renunciar en la vida porque sería como traicionarse, y luego te encuentras con que la vida te lleva a que como lo único que te va a marcar el camino es ganar y viene de perder mucho, mucho, pues al final se ha encontrado con que ¿qué es lo mejor que está haciendo esta temporada el Barça? Defender.
Claro.
Pues se ha agarrado a ello. Bueno, no, se va
el
anoche.
Madrid,
al final
el Madrid no
se encaja
todo.
Muy
a ver,
poco.
Pero Hugo Ballester ha defendido muy bien en España. En Europa ha defendido menos. Vale. Pero los que tenemos una cierta edad y vimos al profeta padre de todo esto, que es Cruyff, poner a Guardiola a seguir a Butragueño. Porque si encontráis el vídeo, os hacéis pipí encima. Guardiola por el buitre. Porque iba asustado al Bernabéu. Con la quinta del buitre, Hugo sí. Sánchez, bla, bla, normal ir asustado. Pero esto es un país de etiquetas, querido. Entonces, como nos bombardean sistemáticamente con una serie de soplapolleces que Minguella las liquida cuando dice no sé qué es el estilo del Barça, José María Minguella, que estaba con Big Buckingham, la mayoría de la gente no sabe quién es, en el 1214 en el Barça. No sabe quién es. Claro, como todo esto es una coña, sí, pues resulta que a la hora de la verdad, ¿cómo juega Xavi? Con cuatro tíos en el medio campo, con el Pedri emboscado ahí. Porque se ha dado cuenta que lo que tiene le da para lo que le da, claro, en el fútbol autonómico. Que
añado
España.
Algo más, Tomás. Y fue... Pedri juega mejor así.
Bueno,
Pedri ha elevado su protagonismo y su influencia en el juego ofensivo del equipo jugando
pero
con cuatro centrocampistas.
El otro día le insinuaron a Xavi que si jugaba con 4-4-2 y le pareció un insulto peor que llamarle
pero,
cualquier cosa.
Pero que diga lo que le dé la gana. Entonces, aquí resulta que juega Gavi, juega Busquets, juega De Jong y juega Pedri. Y juegan dos puntas. Y le ha salido cojonudo en el fútbol autonómico, repito, porque fuera le falta por demostrarlo. Pues, hijo de mi vida, como todo esto es un coñazo que no se puede creer, ayer llega, va con el equipo que va. Y se echa para atrás y a los cuartos de hora...
Bueno, Tomás, perdona, una puntualización.
Fatal fue el Madrid.
No
he acabado.
Va con el equipo que va, pero con el equipo que iba tenía dos delanteros que cuestan 50 millones cada uno, ¿eh?
Sí, hombre.
Cuidado, que no va con dos chavales de la cantera, ¿eh? Los dos delanteros que tenía cuestan 100 millones de euros.
Es que esa es la presión que tiene Xavi esta temporada, que ya no le vale la excusa aquella del equipo heredado por Koeman. Koeman sí que tenía una plantilla, entre comillas, irrisoria para el nivel del Barça. Pero Xavi, que le han fichado todo lo habido y por haber, tiene la presión, la guillotina, como dice Tomás, que en Europa ha hecho el ridículo y ahora se tiene que aferrar a poder ganar, aunque sea en la competición doméstica, para justificar que está en el Barça, ganador.
Pero Hugo, vamos a ver una cosa. Habrás gastado, y yo sé, habrás gastado 50 o 200, pero convendréis conmigo que Rafinha Ferran Torres no es una delantera del Barcelona, es una coña. Entonces tú dices, a ver, al cuarto de hora el poli dice, y le doy la razón, no me gusta el partido. Porque al cuarto de hora cualquier tío que haya visto cuatro partidos de fútbol ve que el Madrid es una cosa extrañísima, que no se puede creer, como puede pasar de la excelencia de Liverpool a dos partidos que hace un gol un niño de la cantera, y dice, a estos tíos no meten un gol ni con la mano. Pues tú te echas para atrás, juegas ese partido. Oye, el Elche, que es nuestro querido colista muy robado, por cierto, cuando sale al campo, sale a tratar de jugar bien, a su manera, con sus futbolistas y con la idea de su entrenador, porque si juegas bien, estás más cerca de ganar que si no juegas. Estamos de acuerdo. Sí. Por tanto, todo eso de que vamos a jugar mal, ¿qué coño vamos a jugar mal? El estilo de... El Barcelona
Tomás,
está con el partido que tiene y sale y 0-1 y no hablemos más.
Mira, la esclavitud del estilo, para mí...
Rafinha Ferran Torres, es de coña si es el Barcelona.
Es una chorrada. Y ayer lo que hizo Xavi
es lo que han comprado, Tomás.
Sí,
claro, coño, pues muy bien. Pues, se lo dices al señor alemán este y al otro, que son unos fenómenos.
Mira,
pues han traído
ayer,
dos tíos que para el Barcelona pues son justitos.
Ayer, Tomás, Hugo, lo que hace Xavi, lo hace muy
muy bien es optimizar sus recursos. Pues neutraliza completamente al Real Madrid,
que
no chuta a puerta, que no chuta a puerta, con dos tíos atrás,
Germán,
que están colosales, claro, como Ronald Araujo y como Koundé, brutales, con un trabajo en el medio campo que maniata completamente al Madrid.
Pues que no raje los que hacen lo mismo,
como
es,
con el limpiaparabrisas.
Pero es que, Germán, el problema es que nos han llevado, nos han querido llevar a todos, Germán, a
pero si eso es una milonga, Hugo, yo no me lo creo.
Que eso fue jugar mal. Que es, y el único que lo ha denunciado ha sido el propio Xavi. El resto, ayer, ensalzamos que el Barça,
pero
con esos mimbres, y ante esa situación y en ese escenario, ganara 0-1 de la manera
yo,
que lo hizo.
Yo me río tanto de Xavi cuando dice que jugaron mal, como de Ancelotti cuando dice que jugaron de maravilla. Los dos me provocan carcajadas.
Andrés,
carcajadas.
No, que otra media hora hablando de cómo jugó el Barcelona,
sí, sí,
no de que perdió el Madrid.
Dígase,
otra
Ocaña,
media hora hablando.
Sí. No, pero yo...
Hay una necesidad de cobrar facturas a Xavi
por haber sido un
fundamentalista
al
del estilo,
Juan, al contrario,
y la gente le pasa
yo,
factura. Pero
¿sabes
hay que...
lo que yo lamento? Sí, porque le conozco de niño, que se desvaloriza uno de los triunfos para mí más meritorios del Barça en el Bernabéu.
Eso es.
Es un triunfo meritorio, lo dije anoche y lo repito ahora. ¿Por qué? Porque las circunstancias en que vas allí y ganas 0-1, ¿qué supone eso? Media eliminatoria.
Con medio equipo B, Tomás.
Estoy de acuerdo con Tomás en una cosa que dijo antes. Es verdad que tú dices, joder, este tío costó 50 kilos, este otro costó 50 kilos, como tú apuntabas, Joseba. Eso es cierto, es innegable. Pero también podemos decir que si el Madrid juega mañana con Hazard y Mariano arriba, puedes decir, coño, es que Hazard costó no sé cuánto, el otro
100
costó no sé
y
cuánto.
30.
Bueno, pues esos 130,
140 casi.
Pues esos 140 equivalen a dos tíos que a día de hoy no son jugadores del Real Madrid.
Ya, bueno,
¿esa
pues,
es la realidad?
Pero pues las cosas están mal hechas, amigo, claro.
Claro.
De todas formas, yo lo dije ayer y creo que es una cuestión de prejuicios, porque está muy bien que tú tengas un estilo definido. Yo me pongo en el pellejo de Imanol. Tú ves el equipo que saca Imanol y la forma de juego de Imanol es la de presionar, la de combinar, tal.
Claro.
Un día no puedes llevar a cabo ese tipo de fútbol. ¿Qué te pasa? Pues que tienes que bajar el equipo, tienes que defender, a ver si pillas alguna. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias del partido te obligan a eso. Mi
tal
estilo
cual.
¿Cuál es? Es este. Pero hay alguna vez en la que no puedo llevar a cabo este estilo de juego. Y tengo que tirar otro. Y no pasa nada.
Pero,
no
escucha,
pasa...
¿Alguna vez? ¿O varias? ¿O,
o, varias,
si, o si terminas partidos colgando el balón a la olla para visitar?
Joseba, es de primero de entrenador.
Claro.
Que tú tienes, cuando llegas a un equipo, te tienes que adaptar a la materia prima que tienes. O sea, tú no puedes ser tan radical de decir, no, yo es que como juego con defensa de tres, yo llego a este equipo y aunque no haya centrales, yo como juego con una línea de tres atrás y dos carrileros, yo tengo que jugar así de manera
imperiosa.
Que
sí, y así
no,
va, Hugo.
No, es de primero de entrenador llegar y decir, ¿cuántos centrales hay? ¿Dos potables? ¿Juego con dos? Pues esto es lo mismo y no pasa nada. Lo que pasa es que da la sensación que después de hacer un muy buen partido, dadas las circunstancias, como dice Tomás, en el Bernabéu, parece que el Barça aún todavía tenga que pedir perdón por cómo ganó.
Ahora, os digo una cosa, ¿eh? No seamos ventajistas tampoco, en el sentido de que no se puede comparar el estilo de este Barça de esta temporada con el del Atlético de Madrid. O sea, que ayer, si juzgamos ese partido, si vemos un Barça muy defensivo, intentando inmovilizar al Madrid, eso es innegable. Y que ha ganado por méritos propios y que al Madrid lo ha lapidado, indudablemente. Pero el Barça generalmente no juega así.
Pero además una cosa, si lo llevas al terreno de los resultados, el Atlético de Madrid de este año, y lo lamento mucho porque digo de hace mucho tiempo que necesitaríamos 5 Atléticos de Madrid y quiero recuperar el mejor Sevilla, quiero recuperar el mejor Valencia, etcétera, etcétera, el Atlético de Madrid ha sido penoso.
Total.
El Atlético de Madrid en un grupo
total
de coña, en la Europa,
sí,
en Europa se quedó el último.
Sí, lo
echaron de la Copa. Bueno, escúchame, es una cosa que todos estos comunicados y esta serie de cosas me parece muy bien.
A eso vamos luego.
La reflexión del hincha del Atlético, yo, si es un poquito baja con los pies al suelo, es una temporada muy deficiente. Oiga, si esto acaba metiéndose de los 4 primeros, es de coña.
Andrés, esto está ya en Toriles Melchor, a punto de salir, está escarbando. ¿Qué quieres decir del Madrid? Que estás
Atiza, Ocaña.
Andrés, pues no te cortes, ¿eh?
Llevas 10 minutos diciendo que no hablamos del Madrid que perdió,
sí, que
te toca. No.
Ahora,
dale.
¿Qué hizo ayer el Madrid? ¿Qué
a
hizo
ver,
ayer
no tiene la
el
puerta.
Real Madrid?
Lamentable.
Que si alguien va a decir que el Real Madrid hizo un partidazo, como dijo Carlo Ancelotti, que el Madrid ayer hizo un partidazo, mereció ganar 10-0 al Barcelona y por un accidente perdió, o el partido era un 0-0 claro y al final se lo llevó el Barcelona.
Estamos
es que
de acuerdo.
Es una vergüenza, es que llevamos un día entero
un 0-2
metiendo gente diciendo que el Barcelona renuncia a su estilo.
Pero vale. Tiene razón Ocaña, que era un partido de empate a nada. Y lo ganó el Barça 0-1, bueno, pues porque bueno, lo que tuvo que hacer lo mejor.
Si levanta el pie a Ansu Fati.
Sí, pues mira, pues
que según Melchor, como he visto, iba afuera la pelota. La
a ver, Melchor, por alusiones. Si hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No le vilipendéis a Melchor, ¿eh?
No, no, hoy, con lo que hemos hecho hasta ahora, tu cla estará bien, ¿no? Estará contenta con lo que estamos diciendo.
Mi cla, que es mi cla.
Tu cla. La cla esa que me dices que manda mensajes y que me ponen a caldo porque no, me meto contigo.
Yo no tengo ninguna cla.
Bueno, la cla.
En absoluto.
Bueno, pero hoy estarán contentos, ¿no?
Hablan después de que escuchan los programas.
Pero digo que estarán contentos hoy con lo que hemos dicho.
Decir una cosa, al día siguiente otra, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo único que puedo decir es que a mí el clásico me decepcionó, como me decepciona a otros tantos.
En eso yo creo que estamos de acuerdo todos.
¿Y el Madrid te decepcionó?
Si me dejáis terminar o claro. Si queréis. O...
Venga, dale.
Si cada vez que voy a decir una palabra, interrumpir.
Vamos, vamos.
Pero no te pasa a ti, nos pasa a todos. Mucho.
No, ya.
No eres la única víctima de este gallinero en el que hemos convertido.
No, pero bueno. Bueno, pues yo en líneas generales y de forma muy sucinta voy a decirlo. A mí el clásico me decepcionó futbolísticamente como partido.
Sí.
Porque se enfrentan dos grandes equipos y esperas mucho más, pero la historia dice que no siempre son partidos así. Luego, no estoy de acuerdo en que el Barça hizo un partidazo. Hombre, si decir que el Barça hizo un partidazo encerrándose atrás...
Llevamos 40 minutos hablando de eso y no ha salido la palabra partidazo del Barça en ningún momento.
Y, bueno, como no.
¿Quién ha dicho que el Barça hizo un partidazo?
Lo ha dicho Hugo, lo ha dicho...
Pero hemos dicho que tuvo mucho mérito lo que hizo el Barça en el Bernabéu, en las circunstancias
yo digo
en las
que para
en
mí
las
no
que
fue un partidazo.
Un partidazo brutal
a mí. El Barcelona me parece que fue el equipo que fue a encerrarse como cualquier equipo de parte baja de la tabla que va a que le goleen lo menos posible.
El Barça le permitió al Madrid chutar una vez a puerta en 90 minutos.
Sí, sí. No, no.
No, ni una, ni una. A puerta ni una.
Si dejáis terminar, termino rápidamente.
Sí.
Gran trabajo defensivo del Fútbol Club Barcelona, que está siendo algo de lo más importante durante toda la temporada, y ayer fue especialmente, pero yo creo que de forma exagerada, o sea, fue ultra defensivo.
Sí.
Es que prácticamente no salía de su área, es decir,
y del Madrid, achicando agua continuamente.
No, estoy hablando ahora del Barça.
Ya, pero es
achicando continuamente. Y luego el Madrid
tuvo mérito jugar contra 11, que debían ser 10.
Yo entiendo lo que dijo Ancelotti, cada uno, lo que pasa es que aquí están las fobias, las filias. Y cómo entiende cada uno
el fútbol, ¿no?
Y cada uno lo mira de una manera. Yo creo que el planteamiento que hizo sobre la pizarra Ancelotti era quitarle el balón al Fútbol Club Barcelona, lo hizo, ser mucho más intenso que el Barça, ganar los duelos individuales, y lo hizo, y jugar en terreno del Barcelona, y lo hizo durante todo el partido. ¿Qué es lo que no hizo bien? ¿Qué es lo que no hizo bien el Real Madrid? Pues no supo leer, no tuvo frescura, no tuvo ideas para romper esa muralla que había establecido el Barcelona.
Pero tiró a puerta, Melchor.
Entonces, para ti, por ejemplo, España contra Marruecos, en el Mundial hizo un muy buen partido la selección española.
No, yo no he dicho que hiciera muy buen partido. Estoy diciendo que tácticamente sobre la pizarra se jugó a lo que él quiso, lo que pasa que al final, que es lo más importante...
Pero eso, por ejemplo, lo extrapolarías al partido de España-Marruecos.
Es que ni me acuerdo del partido de España.
Vaya por Dios.
Mira, estoy hablando del partido de ayer.
Es que para hablar del partido de ayer...
A mí, de los partidos tácticos, de los partidos importantes, grandes, los que expone, peor gestionados por parte de Ancelotti, el de ayer. Quita Camavinga, pierde el centro del campo, tiene que
el cambio de
estamos hablando, bueno, entonces tú crees que es fácil
mucho
quitarle
meter a jugadores arriba para refrescar porque como decías no encontraba los caminos. Para mí, de los peores partidos tácticos de un entrenador top como Ancelotti.
Bueno, es tu opinión, yo tengo la contraria, porque si le quitas el balón al Fútbol Club Barcelona, que es de lo que presume siempre y que es su arma fundamental, evitas que salga a la contra porque salió dos veces en todo el partido. Le encierras en su área, se tira todo el partido achicando agua desde la frontal del área, no sale del área, no sale, no combina.
Bueno, alucino. Un
que en el
tiro
Bernabéu
a puerta,
no tiras
tiro
a puerta.
Entonces, para ser más pragmático.
Y todo el mundo contento en el Madrid.
Pero si es que yo creo que no me habéis escuchado. He dicho que el planteamiento que hizo fue intentar hacer todo lo que hizo bien, y lo que no hizo bien fue romper esa muralla que había establecido el ESA. Yo creo que una de las claves es que Real Madrid le penaliza mucho no tener los laterales que tenía antaño. Es decir, Carvajal y Nacho fueron inoperantes en el aspecto ofensivo, que cuando hay equipos que se encierran mucho, una de las cosas, lógicamente, es tratar de buscar superioridad por bandas, llegar a fondo y sacar provecho.
¿Pero
y
tú
no
crees
lo
que
hicieron?
La gente salió contenta del Bernabéu ayer, Melchor.
No. Ah, pero fíjate que pues fíjate Hugo que ayer, antes del partido, y yo lo dije, la gente en Madrid estaba eufórica, los madridistas y los no madridistas, ¿eh? Estaba claro que conforme llegaba el Barça iba a perder por goleada, iban a sentenciar prácticamente en el Bernabéu, y yo dije que no. Me parecía que hablar de un Madrid-Barça sentenciar en un partido...
Eso es otra historia. Y luego, evidentemente, hay un partido de vuelta y ni siquiera diría yo que esté decantada la eliminatoria porque puede estar a favor del Barça.
¿Alguien apostaría que está sentenciada?
Ahora mismo.
Yo creo que no. Pero a ver una cosa, queridos. Vamos a ver una cosa. Todo esto que decís me parece muy bien y está muy razonable. El Madrid no ha ganado 3 partidos seguidos del Mundial. El Madrid va a Liverpool y da una exhibición de juego que me diréis, oiga, es que el Liverpool te deja espacios, hay que encontrarlo. Hay que levantar un 2-0 en Anfield a los 10 minutos, es un partido para historia. Después llega 2 partidos que pues con equipos cerrados, ya con lo que queráis, que lo hizo el Atleti y lo hizo el Barcelona. Hace un gol un niño de la cantera. El Madrid lo que no tiene en este momento, ha perdido desde el Mundial, ha perdido fiabilidad. Ha perdido la contundencia y la continuidad de juego, de goles y de resultados. Y eso, conociendo al Madrid, oye, es capaz de hacer 5 partidos buenos y llegar a la 15.
Pues yo creo, Tomás, que esto se debe en buena medida que el Madrid ha afrontado esta temporada con el estómago lleno.
Puede ser.
Y al Madrid le ponen los grandes retos. Y el gran reto del Madrid es la Champions.
Y otra cosa,
y el resto me da la sensación de que
le resbala.
Le quita una marcha.
Yo creo que eso es teoría muy. Esa es teoría.
Eso no entra, ¿eh? Era partido de copa, ¿eh? No olvidemos que era partido de copa.
Joseba, yo creo que es lo que estamos denunciando en el Madrid desde hace años y que algún año tenía que pasar. No sé si es por la panza llena o por el cansancio físico o por el Mundial, pero el Madrid está afrontando la competición desde hace varias temporadas con un solo delantero centro en su plantilla.
Y no le ha ido nada mal.
Y cuando es claro, ¿sabes cuándo
¿Sabes cuándo le ha ido mal, Melchor?
No, yo hablo de presente, no de futuro, no soy vidente. Te digo, ¿sabes cuándo le ha ido mal, Melchor? Cuando Benzema ha estado mal, que es ahora.
Porque
eso es un problema en un club como el Real Madrid que aspira a ganarlo, que tiene la obligación de salir a ganarlo todo. Le está fallando Benzema, está abusando en exceso de volcar el juego ofensivo única y exclusivamente en Vinicius, y Vinicius, que lo intenta, que es persistente, que es muy bueno,
que Araujo
no puede ganar siempre.
¿Y crees que el problema ahora mismo es de Benzema, del máximo goleador del Real Madrid?
Decía Jorge Valdano que el problema que tienen los futbolistas es que tú siempre le vas a medir a un futbolista en el nivel top que ha demostrado a lo largo de su carrera.
Claro.
Entonces, Benzema el año pasado fue el mejor jugador del mundo porque tuvo un rendimiento extraordinario. Y este año no lo tiene. Y eso lo está pagando y mucho el Real Madrid.
Pero no está al nivel del año pasado.
Pero, querido, una cosa muy importante.
Decir que ayer el Madrid no ganó porque Benzema...
Yo creo que es importante el factor Benzema, si
tú pones el Benzema del año pasado, el rendimiento del Benzema del año pasado en el partido de ayer, otro gallo hubiera cantado, ¿eh?
O sea, no crees que es de equipo,
totalmente.
O sea, crees que es de jugador, ¿no? O que Modric y Kroos ya no pueden jugar
juntos. He puesto el caso de Benzema porque Benzema el año pasado fue el mejor jugador del mundo. Te puedo poner otros casos. Te puedo poner también a Courtois, que está cometiendo fallos que no cometía el año pasado. Modric igual, Kroos igual, por eso digo que
ya no tienen el físico y el vigor que tenían.
Y que creo que este año el Madrid ha afrontado el año con el estómago lleno. Que ganó la Liga y la Champions el año pasado.
Esto es algo que se repite continuamente cada vez que hay un mal resultado del Real Madrid. Yo no puedo estar de acuerdo con vosotros.
No es un mal resultado, este año, son 7 puntos en Liga.
Te ha dicho Tomás que desde el Mundial no gana 3 partidos seguidos.
Bueno, que estamos ya mucho gallero. Vamos a dar los mensajes. Por cierto, está Joan Mayor. Joan, hola, buenas,
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora hablamos contigo también. Pero antes, los oyentes, ¿qué dicen, Morri?
El partidito que hizo ayer el Barça fue vergonzoso, pero mola ganarles madrileando. Así ganáis vosotros las Champions y luego sacáis pecho.
¡Es mentira!
lo esperado.
Decía. Es mentira. Es que madrileando no le metes siete goles al City, coño. Es que es mentira. No se puede decir cosas que no pasan. El Madrid no ha estado jugando, no ha jugado bien. Lleva dos partidos jugando mal. No tiene una regularidad. Las lesiones, oiga, hay dos tíos como Alavi y Mendy, fundamentales el año pasado, que ellos no han estado. Que Benzema se cae y se levanta. Todo eso, bla, bla, bla. Ahora, oiga, no compare a un equipo de la Copa Europa, a toda la Premier y a todo lo que se ha puesto por delante.
Seguimos,
bueno, es que es de coña, vamos.
Lo esperado. Gana el Barça un clásico con bajas importantísimas y todos son comentarios negativos en el Oasis. Y otro dice, lo que me sorprende es que el señor que dijo, a mí no me vale ganar como a otros, yo lo que quiero es jugar bien, ayer puso tres autobuses en el Bernabéu y os parece a todos perfecto. Muchos mensajes hablando de Fórmula 1. Joseba, decía uno, todos los aficionados de la Fórmula 1 estamos convencidos que Alonso le va a sacar todo el jugo al Aston Martin para darnos alegrías. Este año el coche tiene muy buena pinta. Otro decía, estoy convencido que el buen rendimiento de Alonso le va a quitar presión a Sainz y va a sacar su mejor nivel. Ojo a esto. Y otro decía, a mí no me extrañaría nada que el domingo a Red Bull le salgan alas y empiece a adelantar a todos por la derecha. Estos están escondiendo sus virtudes hasta el último momento. Y otro te decía, Joseba, tengo 11 gatos en casa, así que mejor no pases por ahí. Vivo en un pueblecito de Málaga.
Pues no tengo pensado, la verdad.
Bueno, no nos ha dicho el pueblo por si acaso. Y esto es lo que dice otro oyente a través de WhatsApp.
Vamos a ver, en primer lugar, ¿dónde está el señor Víctor Fernández? Se me ha caído todo cuando había dicho que no está. Yo toda la semana esperando para escucharle. Es el alma mater de este oasis. Si no está, bueno... Damos la bienvenida al señor Ocaña. Por cierto, como diría el señor Víctor, vamos a fundar el movimiento No a la Automedicación. Se me ponen los pelos como escarpias cuando os oigo decir todo lo que tomáis.
Un ídolo.
No a la automedicación. Está bien.
No sabe lo que se pierde.
Querida Gema, el bueno de Andrés tiene que ir el domingo a hacer el Betis Real Madrid. Y además de la automedicación, le deberíamos dar un consejo para que vaya seguro.
Que vaya muy seguro, por supuesto, con nuestros amigos, en honor de Víctor, con nuestros amigos de Don Línea. Don Línea Directa. Que son líderes en eléctricos, que nos aseguran como nadie aquí en el partidazo. Y si tienes un eléctrico, que sepas que nadie te va a dar más tranquilidad que Línea Directa. Sí, nadie te va a dar más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa. Te voy a poner un ejemplo. Te van a dar un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Palma el todo pasta. Riesgo con franquicia. Una Palma pasada. Pasta. Y si eres de moto, ahora en Línea Directa puedes asegurar tu moto eléctrica también por solo 119 euros. Mira qué precios para nuestros oyentes. Vete directo a lineadirecta.com. Allí tienes también toda la información, todas las condiciones. Y también puedes llamarles por teléfono al 91-7700-700. 91-7700-700. Línea Directa. El valor de ser directo.
Tengo que confesar que Víctor Fernández no está aquí porque ha ido Don Línea a Sevilla hoy. Y han ido a buscar unas cubiertas para las ruedas de la bici.
Joseba, ¿tú sabes que Víctor tiene el coche en un garaje y que le pone una funda por lo alto?
Dentro del garaje. Esto
no es broma. Watch, esto no es broma. Víctor saca el coche una vez al mes para que no se le gaste la batería y le pone una funda al coche por lo alto. La última funda que queda la tiene Víctor.
Pero el coche que es a pedales o como
se dice. Y además ha dicho que cuando muera quiere que le pongan la funda a él.
A él. Joder, qué barbaridad.
Envueltito. Pero
es verdad, antes se le ponían fundas a los coches, ¿eh? Sí, para evitar las heladas.
Al coche de fin de semana, porque había familias que tenían el de currar y luego tenían el de fin de semana. Sí.
Es que tú eres de una familia pudiente. No. Yo tenía, mi padre tenía uno, y era el del fin de semana, el del lunes, el del miércoles, el de la mañana, la tarde, la noche y la madrugada. Y no había más.
No,
y eso de las fundas es más viejo que el hilo negro. Y seis dentro y fumando bien, compulsivamente.
Tú también.
No, yo era niño.
No he tenido garaje en mi vida.
Yo no.
Oye, Joseba, y otra
esas modernidades del garaje, ¿qué es eso? Eso
de otra cosa extraordinaria, fumando como animales y ni cinturón de sudar, los
nada.
Niños detrás.
Y seis en el coche.
Yo viajaba con mi abuelo, yo bajaba en el.
Y estoy yo esterilizando abajo, chupetes eso. Y biberones cada 15 minutos.
Sí,
ahora.
Sí. Ha cambiado que la leche.
El viaje que ahora haces en hora y cuarto, antes hacía en 4 horas. También, todo tenía su aquel.
¿Tú te acuerdas del polo aquel que era largo? Que era el polo de toda la vida, el polo.
El polo tipo ranchera, sí.
Sí, que tenía un poco atrás como... Con eso fuimos, mis hijos pequeños, la Monserrat y yo, Barcelona, Galicia, y fue indescriptible. Si esa familia superó aquello, es una familia para la eternidad.
Son algo más de 1000 kilómetros.
Bueno, escúchame.
Esos eran viajes.
Escucha, Tomás, yo he hecho Valencia-París, ¿eh?
Valencia-París, era el viaje que había que hacer en familia.
Yo tenía a mi abuela Josefa a 110 kilómetros de casa, pero claro, es que ir de Pola de Helena a Villacondí de Coaña eran 4 horas y media y te decía tu padre al final, para elegir, había dos caminos, por la costa o por dentro, ¿qué queréis, la costa o la Spinner? Quiero que me pegues un sartenazo y cuando lleguemos a
susto o muerte, ¿no?
Bueno, ya a estas horas de la madrugada poniéndonos un poco guarros, luego ya te acaba la típica vomitona.
Al kilómetro
esa que parecía de forma súbita, sin avisar, y de repente para el coche, ventila aquello, todo.
Mi padre tuvo bolsas de papel, marrones.
Mi padre vendió un R18 porque olía nuevo. Y siempre olía nuevo. Y tenía un año y olía a nuevo. Y ese olor a nuevo de...
Me encanta a mí el olor a nuevo de los coches.
Pota.
Bueno, publicidad, que si no nos vamos. Dale.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo ni viene en balde. No viene en balde.
Os aviso, gato, no pegues ahí en el micro que eso suena. Nos quedan 11 minutos de Oasis. Y todavía Joan Bayori no ha dicho ni esta boca es mía. Joan, en Barcelona, ¿qué dicen? Como la Pantoja, dientes, sacan los dientes. ¿O qué dicen?
Claro, hombre,
bueno, aquí ha habido mucho debate durante todo el día también con el tema del estilo, pero bueno, los culés yo te diría que en general están contentos con la victoria. No he visto gente flagelándose ni pidiendo perdón de rodillas.
No se han ido
defendiendo en el Bernabéu, porque la victoria hacía mucha falta.
Perdón. Y tanto.
No, la victoria hacía mucha falta.
¿Deberían pedir perdón?
¿Deberían? No, claro que no. Claro que no. Era una victoria que hacía mucha falta porque venía el equipo de dos derrotas duras y había que ganar. Sobre Xavi, es verdad que es un radical del estilo y lo va a seguir siendo porque, bueno, dais por hecho de que Xavi ayer salió a defender y a darle el balón al Madrid. Yo no creo que fuera tanto así. Yo creo que él tenía la intención, como siempre, de intentar tener el balón, jugar en campo contrario, atacar, pero o por las bajas que tenía o porque
se encontró
el equipo
con lo que
perdió.
Se encontró.
Claro, perdí muchos balones en el centro del campo y porque el Madrid presionó muy bien y le quitó el balón, tuvo que defender. Anda. Lo que pasa que a diferencia de otros años, ahora mismo el Barça tiene en su línea defensiva la mejor línea con un Araujo que se sale y esta vez o ahora cuando al Barça le toca defender lo hace muy bien y lo hizo muy bien.
Por cierto, vaya diferencia Koundé de central lateral. Diferencia Koundé de central, ¿eh?
Sí. Estuvo muy bien también, pero es que Araujo se sale, pero yo estoy seguro de que Xavi
4-1-4-1, Joan, eso lo hace alguien que va a techarse, ¿eh?
No, yo creo que no. Yo estoy convencido, vosotros a lo mejor diréis que sí, yo estoy convencido de que la intención de Xavi no era salir a defender.
Hombre,
Tuvo que hacerlo
pero eso...
y el equipo defendió muy bien.
Pero es que eso lo puedes decir de todos los equipos. O del 90% de los equipos y sobre todo los equipos grandes que tienen buenos jugadores.
Hay equipos de corte defensivo que salen al campo.
Hombre, los equipos más humildes, los que no tienen la calidad suficiente. Pero un equipo grande.
Yo han cambiado el dibujo, como dice Eri.
Pero es que parece una herejía decir que el Barcelona sale a defender de verdad. No pasa.
Escucha, pero es que el Catón dice que el Barça del estilo de tal, el curifismo, se defiende con el balón.
Sí, y eso es lo que estoy seguro que Xavi intentó hacer ayer, pues pero ayer, hay días
pues
que no puedes,
pero
claro.
Ayer
no pudo.
Pero es que ayer defendió de cojones.
Defendió muy bien, pero eso no era la intención, seguro.
Resolvió el problema que tenía el partido, que es lo que le pido a mi entrenador.
Claro,
perfecto. Yo estoy escuchando mucho decir que Xavi salió a defender ayer en el Bernabéu, y yo no creo que fuera así, tuvo que defender. Por las
pues es probable.
Ancelotti tenía razón entonces en que había
desde
jugado
el
mejor,
15,
que había maniatado al club.
¿Por qué jugaba en largo cuando la robaba? Porque
el Barça se limitó a meter pelotazos, a desentenderse del balón y no quería circulación de balón cerca de su área. Eso por un lado. Y por otro,
en el momento en el que cambia el dibujo, y como dice Eri, en momentos importantes, tramos largos del partido, juega con un 4-1-4-1, ya te está diciendo a las claras cuál es la intención de juego que tiene.
Jugar, claro.
Claro. Pero escúchame, que no pasa nada, que es virtud de entrenador. Exacto, que es virtud de entrenador.
Le hace mucho más versátil a Xavi aprender eso, es decir, o sea, implementar, es decir, yo tengo mi estilo, quiero ser un fundamentalista de eso, pero...
Pero hay veces en las que no puedes, claro. Pues eso es naturalidad.
Y si por el camino te ahorras una rueda de prensa pegándole un palo al entrenador que hace eso, mejor que...
Claro, esa es la cuestión, claro.
Una cosa es no poder implementar lo que tú quieres hacer. Y otra cosa es querer hacer otra cosa. O sea, una cosa es querer defender y otra cosa es no poder atacar y tener que defender. Yo creo que el Barça ayer tuvo que ponerse a defender porque no le salió o no pudo hacer otra cosa.
Bueno, pues yo creo que el Joan tiene razón, y tiene razón Melchor cuando dice que el Madrid tuvo una serie de virtudes que las ahogó su propia incapacidad para rematar a puerta. Porque hasta tres cuartos de campo el Madrid dominó al Barça, estuvo, joder, fue el Barça que menos le vimos tirar a puerta, y le vimos, vale, muy bien, mérito del Madrid. Ahora, el último cuarto de campo, el Madrid...
Claro, claro, pero por eso yo creo que no se puede decir que el Madrid no hizo un buen partido cuando no tiras a puerta en 90 minutos en el Bernabéu.
Claro, pero si jugar bien al fútbol es el equilibrio de defensa-ataque, de eso partimos todos. Pero es que el Madrid, tú puedes decir, es que lo intentó, es que evitó que el Barça tuviese el balón, es que le presionaba,
es que le robaba,
pero llegabas a la frontal del área y se acabó.
Hizo cosas bien, lo fundamental no lo hizo.
Claro,
claro.
Y el Barça,
de uno en uno, que si no esto se...
Yo solo quiero decir otra vez, en un día como el de ayer, no puedes poner en valor al Madrid, ya está. O sea, quiero decir, el Madrid no tenía que nada más que atacar y ser el Madrid, que ayer el Barça no le atacó. El Barça fue a lo que fue. Y el Madrid ayer no supo exprimir las virtudes que se le presuponen al Real Madrid.
Y,
ya está.
¿Y el Betis qué va a hacer?
Es, Hugo, no es muy difícil atacar a un equipo que se encierra en su área.
Sí, por supuesto.
Muy difícil. Y si no tienes el día y no estás inspirado,
pues como a la Real hoy se le ha hecho muy difícil defender a un equipo como el Cádiz, hasta el punto de que ha estado más cerca el Cádiz de ganar el partido que la Real. Claro.
Pero bueno, pero no podemos decir que el Madrid estuvo desastroso.
¿Y quién ha dicho que el Madrid estuvo desastroso, Melchor? Si es que tú lo dices todo, te retroalimentas a ti mismo. ¿Quién ha dicho que el Madrid estuvo desastroso? Mira, ya tienes quien lo dice.
Horrible.
Sí. Es que yo
y lo mejor de todo es que en el Madrid nadie está enfadado. Están enfadados con el Barcelona.
Bueno, eso también es verdad. Vamos a ver, lo primero que dijo Ancelotti ayer es que estaba molesto con la derrota y que no le había gustado el resultado.
Sí, pero jugando así van a ganar en Barcelona, vamos.
Dijo que la idea es jugar así, pero... estando más certero de cara a portería, que es lo que le falta.
Pero le faltó lo más importante, claro.
Si chuta, si no la metes.
Eso lo ha visto todo el mundo.
Claro. Por cierto, sin Canales ni Fekir, el domingo Catenacho en Sevilla, ¿no, Víctor?
Bueno, eso es lo que yo quisiera saber.
Andrés.
Eso es lo que teme el Real Madrid, que meta a Víctor Ruiz y a otro portero. También jugará con el Panda y con Ayoce. No te preocupes que el Betis va para arriba.
Lo que quiere el Madrid, que le ataquen. Lo de ayer.
Ay, por cierto, y como lo hemos visto en la tele, señores árbitros, si un entrenador le dice que es usted un cagón,
es una vergüenza.
Expulse, como aquellos entrenadores, como Aguirre, como Mitchell, como todos estos entrenadores, a los que entrenan, y por decir bastante menos, no se les echan. Y cuando un jugador protesta, como protesta Vinicius...
Muy bien dicho.
Tengan ustedes en cuenta que a un jugador como a Renato Tapia le han caído tres partidos por bastante menos.
Y a Joao Félix.
Cuatro a Gallá.
O sea, por eso se queja, por eso los comunicados y lo que ha sido el Atlético de Madrid, porque dice que el reglamento tiene que ser igual para todos.
Por eso luego cuando se quejan el Madrid y el Barça de los arbitrajes, me hace mucha gracia.
Joseba, antes hablabas... Joseba, antes comparabas las manos... Un segundo, Melchor, que estaba hablando, que me has interrumpido.
Al Barça y al Madrid juntos.
Un segundo, Melchor, Joseba, que antes nombrabas el agravio comparativo o la diferencia de reglamento con una mano o con otra. Yo no generalizo, hablo por mí. A mí me molesta más en el mundo del fútbol que haya un agravio comparativo en el trato y en la disparidad de criterio en función
también
de quién, qué jugador
que
o qué entrenador
puntual,
se dirige,
claro,
que una acción puntual. Pues y me parece escandaloso desde hace años en la Liga la diferencia de rasero que hay en el trato hacia un jugador o hacia un entrenador en función del escudo que lleve.
Pero eso ha pasado,
o sea,
toda
es
la vida.
Lamentable.
No es de ahora ni del VAR.
Sí, pero ¿quiénes son los que más se quejan luego?
Los grandes.
Amigo.
Los que menos.
No, se quejan todo. Todo el mundo se está quejando.
Estaría
todos
bueno.
Están quejando.
Estaría bueno.
Bueno, pero luego hay gente que se queja.
Se quejan porque
y uno
cada uno se queja de lo
suyo.
Y una
víctima, ¿no? Coña, si aquí se
Melchor, lo que hace Vinicius después de la amarilla no es de segunda amarilla y roja.
Pues en ocasiones sí y en ocasiones
no.
No, en ocasiones no. Digo ayer. ¿Sabes lo que pasa, Hugo?
No, que te estoy haciendo una pregunta.
No, yo te voy a responder.
¿Para ti es de amarilla, segunda amarilla y roja o no? Para mí son dos amarillas,
una para De Jong y otra para Vinicius.
No, que te estoy preguntando por Vinicius.
Vinicius estalla porque le saca él solo amarilla.
Vale, que estalla. Entonces lo justificamos, sí, vale, perfecto.
Pero se la juega, ¿eh?
O sea, tú crees
que se la juega, como se la juega tú... Xavi, pero se la juega porque sabe que no le van a expulsar.
Para mí lo de Xavi en la banda para mí también es de roja.
Claro, también. Si está diciendo a los árbitros que se han cagado, ¿cómo no va a ser de tarjeta roja? Una.
Pero a diferencia de Luis García, de Pacheta, de Garitano, no, de Michel, de toda la lista que pasaba a enumerar, a ellos no los tiran. Pero yo te estaba preguntando si la segunda es amarilla, no de John ni de
¿Qué segunda?
El dedo en la cara. Dice, el pulgar arriba.
Tú siempre igual cuando le dice eso.
Sí, pero escucha, tú siempre igual, yo también le he dicho de todo.
Loco y
protesta
y loco.
En una jugada en la que todos
si eso creo lo hace que estaríamos Diacabí, de acuerdo lo que lo más Fali, lógico hubiera sido amarilla para los dos.
Bueno, roja, que sí, claro.
Para mí es amarilla para los dos.
Que
si saca amarilla para los dos no le hubiese protestado Vinicius.
Que no lo va a decir si le parece amarilla o no, hombre.
No, que me parece amarilla para los dos, para De Jong y para Vinicius.
Sí.
Y eso, si al sacársela solo a él, es cuando se vuelve loco.
Entonces está justificado que le diga eso, claro.
Vinicius no suele ser de ponerse así con los árbitros y protestar y protestar.
Pone la mejilla, la otra, la otra y la otra. ¿Y qué me decís de Gavi? ¿Qué me decís de Gavi?
Meli, cuando se engancha con Gavi luego al final del partido Vinicius, que le saca solo tarjeta amarilla a Gavi, entonces
porque no se la saca. Porque Munuera Montero le ve perfectamente también lo que está haciendo Gavi con Vinicius.
Porque sabe que ya tiene una y no le saca la segunda, ¿no?
Porque le va a buscar continuamente y lo ve perfectamente Munuera Montero.
Este es el relato oficial. Justificar lo que hace la gente de Gavi, es así.
A mí me gustaría escucharos lo de Gavi. Me gustaría escucharos lo de Gavi, por favor. Las entradas al cuello a Militao y a Camavinga. Que se parece juega, que está.
Juega, pero, Melchor, ¿tú te crees que porque Gavi sea del Barça, si yo veo que es una tarjeta amarilla, no voy a decir que es una tarjeta amarilla, bueno, o si tiene que ser expulsado,
pero
no voy a decir.
Que me preguntáis pero que a mí, es que a mí me da igual. ¿Vosotros os pareció tarjeta alguna de las dos que hizo Gavi?
Sí.
Y te voy a decir.
No haré más preguntas, señoría.
Y te voy a decir.
Pero reconoce tú lo de.
Sí, pero contesta tú la tuya.
Reconócelo tú también.
Yo ya he reconocido la
mía.
Bueno.
Déjame solo decir una cosa.
La última, que nos vamos.
Sistemáticamente se le perdonan tarjetas a Gavi. Sistemáticamente.
Sí,
sí. Si
acaba muchos
por eso,
partidos. Acaba
pues
muchos
sistemáticamente
partidos.
Se le están perdonando.
Porque hay jugadores que tienen bula. Correcto. Como tenía Casemiro, por ejemplo.
Casemiro, Gavi el del Atlético de Madrid. ¿Cuánto? Madre mía.
Los que no la tienen son los jugadores del Celta, del Betis,
del Valladolid.
Los entrenadores del Cádiz. Esos no la tienen. Esos nunca la tienen. Esos de hecho son tres partidos a uno, cuatro partidos a otro. Esos nunca la tienen.
Negreira, Bachor, es Negreira.
Habrá que investigar ahí un poquito, ¿no? Porque 20 años. Desde hace 20 años oigo a la gente decir que el Madrid ganaba por los árbitros. Y resulta que en Barcelona llevaban 20 años pagando al vicepresidente.
Fíjate si le salió bien el negocio encima de pagar. En fin, Eri, ¿recuerdas un clásico más aburrido que el de esta semana?
Alguno habría, seguro. Yo creo que hay muchos clásicos de estos que han decepcionado a lo largo del tiempo, no solo este.
Germán, Alonso ha vuelto a ilusionarnos. ¿Cuándo volverá a ilusionarnos el Superdeport?
En 2 años.
Bueno, ¿cuántos partidos necesita Hugo Ballester Baraja para demostrar que es el indicado en el Valencia?
De aquí a final de temporada.
Gato, si no es el Cholo, ¿a quién prefieres en el Atleti? ¿Luis Enrique o Xavi?
Primero al Cholo, quiero que lo renueve.
Si no es el Cholo, es la pregunta, Gato.
Pues...
Joder, cómo soy. No, escucha, a ver, te voy a hacer la pregunta otra vez. Si no es el Cholo, es decir, si el Cholo no es, quitamos de la ecuación
amarilla
al Cholo.
Para De Jong y
¿a
para
quién prefieres? ¿Luis Enrique o Xavi?
Han hablado con Luis Enrique, pero yo pondría a Klopp.
Joder. No insisto más. Entre Melchor y tú me volvéis loco. Andrés, ¿firmas que el Betis reciba al Madrid como jugó el Barça en el Bernabéu?
¡Oh, claro! No, es que sueño con
y
eso,
medicado,
sueño.
Además.
Espero que no tire el Betis a portería y que gane 1-0.
Y Tomás, después del Clásico, ¿hay cagómetro en el Real Madrid?
No. El Madrid cagómetro no existe. Porque Madrid está vacunado con 14 Copas de Europa. El Madrid, lo único que le excita... No, pero es que es verdad. El Madrid lo que le puede excitar y sacar de quicio es la Copa Europa. Lo demás yo creo que ya lo tiene por castigo.
La niña bonita.
Muy bien.
O sea, sí. O sea, el Madrid, todo esto que vemos ahora, el momento que venga el Liverpool, que normalmente le eliminará, cuartos de final. Ahí es donde vas a ver al Madrid.
Está vacunado con 14 con Copas de Europa. Es una frase preciosa. Sí,
sí. Está vacunado.
Supremacismo madridista.
No, pero la realidad, coño, es así.
Claro. Hombre,
sí,
inmunidad. Esas inmunidad. Las tiene, sin duda alguna. Queridos, que os quiero mucho a todos. Que me voy al campo del gas. Un beso hasta la semana que viene. Adiós. Pero antes, Gemita, Winamás, pon un poco de tranquilidad, Gema.